Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones CUT 3071-06-3077-0.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos acá haciendo el balance, al comienzo de la semana, viendo un poquito cómo está operando el mercado y qué es lo que puede venir hacia adelante. Hoy mesa concurrida, está conmigo Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andan todos? Bueno, hoy tenemos una mesa completa, ¿eh?
Sí, la verdad.
Es un trading desk.
Siento que hace mucho no estábamos, ¿no? Porque con el feriado.
Hace mucho, mirá, estuve fijándome, digo, pero Argentina, ¿qué cantidad de feriados tiene, no? Y realmente no somos el país que tiene más feriados. Te voy a dar una data. El país que más tiene feriados es Nepal. Mirá. 39 días al año. Myanmar, 32. Irán, 26. Sri Lanka, 25. Y nosotros estamos en el lugar 8 con 19. Pero bueno, el próximo lunes también es feriado. Así que
vamos a saltar. Bueno. Bueno, señores, sí, como dice Pablo, hoy, bueno, una mesa muy concurrida. Está por un lado con nosotros Joaquín Álvarez, CEO de FinCoach. Joaquín, querido, ¿cómo estás?
Hola, Juli, querido, muy bien, ¿vos?
Recién aterrizado, de la mañana.
Recién llegado, así
¿De dónde?
De Tucumán.
Sí. Bueno, bienvenido.
Gracias. Trajiste Pablo,
calor, porque hace calor, ¿eh? Hizo frío en el fin de semana y ahora calorcito. Bueno, señores, y también con nosotros Mariano Salvatori, socio fundador de Baires Asset Management. Mariano, querido, ¿cómo andás?
Hola, Julián, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Solo hablarle un toque más cerca. Ahí estamos.
Ahí vamos.
Che, bueno, bienvenido. Bien,
muchas gracias.
Para hablar un poquito también de cómo está operando el mercado, qué oportunidades hay. Estamos terminando un año muy, pero muy bueno, ¿eh?
Muy pero muy bueno fue a partir del 26 de octubre, ¿no? Porque claro. Si vos lo medías a mediados de septiembre, el año venía pobretón, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, se despertó.
¿Estás bien ahí? Pues si no te puedes...
Sí, no, 10 puntos, 10 puntos.
Se escucha bien, perfecto. Sí, la verdad, las acciones venían incluso hasta 60% abajo. Sí. Siguen mal algunas acciones, pero ahora me vas a contar porque me dijiste que estabas un poco más conservador.
Sí, un poco más
el cauto.
Exacto, digamos. Sí.
Yo creo que hay muchas cuestiones ahí para estar analizando hoy porque, bueno, después de este 26 de octubre, el riesgo país cayó con fuerza, pero no volvimos al nivel de enero.
Correcto.
Así. Y uno dice, ¿por qué no volvemos al nivel de enero? ¿Qué bueno, falta?
Hay varias razones.
Abro la mesa, Pablo.
Yo diría...
Te tiro la más básica, pero no es la que importa. Primero, tenemos un prontuario... en cuanto a deuda, ¿no? En cuanto a la de nuestra historial crediticio, muy malo. Ese es el básico, pero no juega hoy tanto. ¿Cuál es para vos?
Bueno, creo que en todos los medios aparece, pero con el excelente resultado para la administración Milei de las elecciones del 26 de octubre, cuando ves cuánto se compraron de dólares, cuánto compró el Tesoro, el Banco Central no estuvo comprando, pero cuánto compró, es menos de 400 millones de dólares. Entonces decís, el mercado eso lo ve y por eso el riesgo país no baja de los 630 puntos. No cabe duda que la deuda este gobierno la va a honrar, tiene toda la voluntad, pero parecería ser que el escenario más probable es que en enero los famosos 4.300 millones de dólares que vencen de AL y DGD se van a pagar con el uso del swap o con un repo. Si aparte vos decís, bueno, el mercado contaba con un repo de 4 o 5 bancos de 20.000 millones de dólares,
que son 5,
bueno, se van sumando alguna que otra causa, ¿no? Entonces, sí. Digamos, no parecería ser el escenario más probable que Argentina vuelva a los mercados para cubrir las necesidades del 9 de enero, ¿no?
Vos, Joaquín, ¿qué opinás?
A ver, el contexto lo tomo como positivo igual, en el sentido de que teníamos una nube negra que hacía que todo activo argentino se mueva de la misma manera. Era un riesgo gigantesco, entonces hacía que renta fija o renta variable se mueva de la misma manera. Disipado ese riesgo, y bueno, los activos, las clases de activos empiezan a actuar más de acuerdo a sus fundamentals, y lo cual me parece bueno. Entonces, cuando vemos renta fija, estoy de acuerdo con Pablo, quizá el principal driver hoy sea las reservas. Entre otras cosas, obviamente, tenemos un prontuario... Pero cuando nos vamos a renta variable, si empezamos a pensar en los negocios. Che, los bancos, tercer trimestre malo, cuarto no tan bueno, oil and gas estratégico. Sí me parece una discusión más sana. Antes estábamos un paso atrás, donde básicamente era riesgo argentino, que a todo le pegaba de misma manera. En distintas proporciones, pero renta fija, variable. Me parece que hoy, que empecemos a tener esta discusión más fina según clase de activo, me parece positivo.
Mariano, a vos cuando a la hora de ver si comprar o no comprar bonos, ¿te preguntan los clientes sobre la probabilidad de pago de la deuda? Digo, ¿no? Pues vos, Pablo, decís, sí, hay voluntad de pago y eso es algo que queda en evidencia, pero bueno, queda poco tiempo para ver de dónde va a salir la guita o que el gobierno diga, che, va a salir por acá.
Capaz no, la capacidad de pago... eso capaz te lo hace un cliente más sofisticado, pero sí la volatilidad que pueda llegar a tener el bono. Entonces, los que están buscando menos volatilidad, una cartera menos estable, no vamos para lo que es globales y bonares, y sí, ahí para los más sofisticados que preguntan la capacidad de pago de Argentina, se empieza a ver más detalladamente el tema de las reservas genuinas, ¿no? Porque, como bien decía Pablo, una cosa es, bueno, tener un préstamo del FMI, que venga a apoyar el Tesoro de los Estados Unidos, hacer un repo con bancos privados, y otra cosa es que esté el Banco Central comprando reservas que te van a poder solventar los pagos, ya sea de intereses y amortización de enero y de julio del 2026 y 2027, ¿no?
Vos, Pablo, tiraste una que para vos no sale a mercado antes de enero.
No, el de acá, o sea, el 9 de enero tendría que salir. Ya. No. Y otra cuestión también. Tuviste el mes de noviembre, que si no me equivoco, fue históricamente el de mayor emisión de deuda privada.
3.500 millones.
Ah, yo pensaba que era 4.
4 si toma provinciales.
Ah, bueno, pero 4.000 tomemos provinciales, porque ahora está de moda. Después voy a hacer un comentario con respecto a los provinciales, por ahí cuando uno tiene muchos años adentro. el tema, porque siempre en orden de rally, primero viene el rally de la deuda soberana, después las acciones locales, después la gran emisión de ONs, y después la ON de empresas de segunda barra tercera línea, y juntamente las emisiones provinciales. Y ahora estamos viendo, que creo que es un capítulo aparte, podemos charlar después sobre emisiones provinciales de deuda, ¿no? Entonces, con toda esa gran oferta de dólares, porque la mayor parte de esos dólares entran, cuando decís se compró tan poco, y cuando los M contra el PBI están tan bajos, niveles del 7% M2, vos decís, pero ¿por qué no si una economía que le falta monetización? O sea, ¿qué más? ¿Quiere pesos? O sea, ¿por qué no se compran más reservas? Entonces, está esa
también duda. No se encuentra una época baja de liquidación del agro, ¿no? Fin de año. Pero, ¿tu escenario base es que no volvemos al mercado este año? Bueno, antes de enero, que es este año.
Yo creo que la señal que está esperando el mercado es que el Banco Central salga a comprar reservas, porque despejado el riesgo político, que era la elección del 26 de octubre, que incluso no estaba descontado en precios en el mercado, tanto en lo que es renta variable como lo que es renta fija, hard dollar, después de todo ese salto, todo ese rally abrupto, tanto en la deuda soberana como en la renta variable, están todas las condiciones dadas para que el Banco Central haga un programa de compra de reservas y poder solventar los pagos de enero y julio del año que viene, ¿no?
Sí, igual, sí, ahí te digo, Joaquín, pero uno mira lo que rinden los bonos soberanos. Si Argentina quisiese emitir deuda, estimativamente, a 2029 estaría colocando al 8,5, 8,80, debajo del 9.
Globales.
Con Bonares no.
Bonares estás en el 11, con el 29 y el 30, ¿no? Claro. Todavía sigue la curva invertida en la ley nacional.
Hay un spread de legislación muy fuerte.
Eso no tiene mucho
sentido. La parte corta de la curva.
No, pero en la parte corta, exactamente. Sí. Porque cuando vos vas al 35, 38 y 41, prácticamente no hay spread. Es más, si vos. Siempre digo lo mismo, ¿no? Argentina, el día que no paga, no paga ni acá ni afuera. Pero bueno, pero si vos querés quedarte tranquilo, el cliente se queda tranquilo, arbitra 35, 38 o 41, negocia con tu ALIC la comisión, claro. Porque rinden exactamente lo mismo, prácticamente no hay spread. Sí hay spread importante entre el 29 ALGD y el 30.
Sí. Y perdón, para agregar un punto ahí, a ver, es como difícil pegarle cuándo van a salir, o sea, el timing, pero igual creo que en diciembre tenemos ahora la composición del nuevo Congreso, lo cual no es un detalle menor. Estamos viendo que cada vez tienen más bancas el gobierno, vemos cada vez con más alianzas. Entonces, si llega a haber una señal inicial fuerte de un Congreso más consolidado, en el que se puedan por lo menos presentar ciertas reformas estructurales, y en diciembre, si bien estacionalmente no es el mejor mes, pero entre la cosecha fina, algunas liquidaciones de ONs, tanto corporativas como provinciales, y quién sabe, capaz que se hace un mix, una ventana para aprovechar de cara al gobierno. Creo que es verdad que, por suerte, tenemos el swap, entonces el pago sí está asegurado, pero todavía hay un mes, y que con ciertas noticias positivas se podría llegar a explotar. Y no hay que perder de vista, creo, el contexto exterior. También hay un trade-off ahí de ir aprovechando el momento de baja de tasas, de situación. Hemos tenido semanas con VIX aumentando y obviamente si te toca emitir en esos momentos no es positivo para el emisor.
Sí. Bueno, hablando de ONs, sigue el boom de ONs.
Sigue el boom.
La semana pasada colocó YPF a 39 meses.
39 meses, 194 millones de dólares tuvo de demanda y al 7. Yo, al 7. Yo particularmente, ¿entraste? Entré. Yo, por ser mezquino, avaro, había puesto la orden en el competitivo a 7 y medio, me quedé afuera.
No, yo entré. Estaba. Y...
por ser avaro.
Y ahora emite a un año francés. Sí. Voy a entrar. ¿Qué opina de las ONG?
A mí lo que me está gustando es todo el sector oil and gas, especialmente empresas como Plus Petrol, 2030, Tech Petrol también, que también tenés distintas partes de la curva, algo más corto que vence en 2027 y un poco más largo también 2030, rindiendo el 6-7%. A mí lo que me gusta es ese sector. Después, si uno quiere buscar algo más con más riesgo, tiene MSU Energy, 2030 ya rindiendo casi el 11%, que tiene muy buenos, dio muy buenos balances, muy buen índice de liquidez, es decir, que no hay riesgo de...
No
de
tenía esa en el radar, ¿eh?
No, tenía...
No, no, tenía, no,
de,
no.
Es el...
¿Cuál?
RUC D es el ticker en dólares, para que la quiera buscar.
¿Y ese mayor spread es por falta de liquidez o por qué?
Tiene un ratio...
Hay un castigo ahí, en todo caso.
Había un castigo mayor en durante todo este año por tener un índice de liquidez... relativamente bajo, mayor a uno de todos modos, es decir, que tiene liquidez en el corto plazo, y ahora incluso en el balance aumentó el índice de liquidez, haciendo que la empresa esté en mejores condiciones financieras, pero sigue un poco castigado, entonces yo ahí veo una oportunidad.
Ah, está bien. Es como un stock picking dentro de...
Sí, dentro de todo lo que es renta...
Dentro de lo que es
renta corporativa. Fin.
Pero bueno, ahora emite francés, como dije.
Emite francés.
Antes los bonos de bancos salieron al 6.
Sí.
Apenas 6 y medio. Yo no sé
cómo... Superville también emite esta semana. Emite mañana. En total son 20 millones de dólares, dólar MEP también.
Me refiero francés.
A 12 meses. Y una que puede ser interesante, porque se supone que su flujo de caja es estable, es Odelval, que emite el 4, el jueves.
Es impresionante porque casi todas las licitaciones están sobresuscriptas.
Sí. Sí.
O sea, no. La cantidad de dólares que había, que se dolarizó la Argentina antes de las elecciones... Y que había desde antes.
Exacto. Bueno, ahí. Totalmente. Y a ver, y volviendo a lo de señales generales, creo que es positivo. YPF, casi 200 millones de dólares en el mercado local. Julia, vos te comentaba, el ministro de Economía de Cava, que de la emisión que tuvieron, el 40% de las inversiones la hicieron fondos locales. Lo cual creo que son buenas señales. O sea, esa fue una emisión de 600 millones de dólares. Y probablemente ahí tengamos como el próximo etapa de emisiones, tratar de captar más dólares internos. Es otro trabajo, es otro roadshow, pero me parece que ahí todavía hay un potencial bien grande, no solo a nivel privado, sino también subsoberano.
Sí. Ahí, a colación de lo que decías, que las ONG están sobresuscriptas, yo creo que tiene mucho que ver la normativa que impuso el Tesoro de que si comprabas dólar oficial por 90 días no podías comprar activos contra D, es decir, MEP, por ende, pero sí podías entrar a licitaciones. Por ende, muchos dólares que fueron operados en oficial post esta normativa están siendo suscriptos a obligaciones negociables para poder salir días después contra pesos o contra dólares.
No, y sí, aparte... y siguen siendo demandados eso, bueno, porque uno mira, el atesoramiento fue récord. En el mes de la elección, 1,6 millones de personas compraron dólares por 4.700 millones de dólares. Terrible.
Me dijeron que en noviembre, algún que otro banco líder me comentó, había bajado la demanda de individuos. Creo que después de las elecciones hubo menos temor, entonces por eso menos. Pero hay un tema que históricamente pasa siempre lo mismo, pasó en los 90. Cuando empieza a haber más tranquilidad y los argentinos notamos que nuestros ahorros en dólares van perdiendo valor, es cierto, o sea, estamos hablando de que en dólares van perdiendo valor, ¿por qué? Porque la inflación le va ganando al dólar. Entonces empieza a surgir la necesidad de invertir esos dólares, porque yo lo recibo a diario, che, yo tengo dólares en la caja de seguridad, ¿qué corno hago? Bueno, entonces, ante esa desesperación, entonces se empieza a comprar obviamente empiezan en general por ONs, como menor riesgo, después por BOPREALES, que justamente, bueno, hoy se pagó los mil millones de dólares, y después, bueno, ya por algún otro bono soberano un poco más largo, ¿no? Pero ese tema de que el dólar no se mueve, porque si bien este año el dólar viene pari passu con la inflación, pero cuando vos tomás 24, 25, fue una inversión horrible el dólar. O sea, en la Argentina, ni hablar el costo de oportunidad que te perdiste, como subieron los activos financieros argentinos, ni hablar también lo que subieron afuera.
Sí, igual yo creo, como consejo, ¿no? Siento que hay que ser relajado con el tema de las inversiones, porque si uno mira el costo de oportunidad en todos lados, te quiere morir.
Ah, no, sí, nunca puede ser. No,
te quiere morir. Sí. Y te voy a decir, bueno, Google. Yo no entré a Google, pero se duplicó desde abril. Entonces vos decís, me quiero morir. Sí. Entonces digo, yo tenía Superbill.
Sí.
¿Entendés? Entonces decís, está bien, es cierto, tenés toda la razón, pero sí, en definitiva para mí hay que hacer, como plantearse objetivos, ¿viste? Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Ganar cuánto? Porque no mires el costo de oportunidad, porque te vas a querer cortar.
No, o la plata. Estaba
claro, la plata no, voló.
Estaba viendo lo que subió la plata, subió 100% en lo que va del año, subió mucho más que el oro. Porque parece ser que la plata también se utiliza para la confección de paneles solares y para la parte, bueno,
ahora me lo venís, claro, ¿viste?
No, o el uranio que lo hemos comentado acá también. El uranio está 70% arriba.
Yo estaba con un cliente y hablábamos de la YPF, de la ON de YPF 7%, y mirá que el perfil de los vencimientos, bla, 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 y me saca un gráfico de Nvidia de los últimos 10 años, 24.000%. Bueno, claro, estás comparando cosas distintas. Pero igual el punto es súper importante en cuanto al factor psicológico, digamos, y creo que ahí cada uno como un asesor tiene un rol súper importante. Y estos últimos dos meses han sido, creo, un buen ejemplo para testear, más que ejemplo, para vivir la tolerancia al riesgo de cada uno. O sea, nos pasaba con clientes que se definen que pueden tomar más riesgos, y cuando la comitente ese día estaba cayendo 5%, sí, se le estaba viniendo el mundo abajo. Entonces, o sea, el factor, digamos, psicológico y con barra de educación, creo que es bien, bien importante al momento de definir los instrumentos, y después no estar mirando esto, la comparativa.
Un buen año para testear el perfil de riesgo de los clientes.
Sí.
¿Cómo? Lo medís también como cómo suena el teléfono, ¿no?
Claro, sí, muy temprano a la mañana, el 8 de septiembre, me acuerdo. Viste, ya te fuiste a dormir, mañana va a ser un día terrible. Y ya eran preguntas, de empezar a tocar la cartera, empezar a vender. Y ahí es donde uno como asesor tiene que decir, bueno, paremos la pelota. Pensá vos el plazo que tenías, el horizonte de inversión que tenías, tu perfil, y a partir de ahí, gente que quería vender soberanos entre el medio de la elección del 7 y el 26, y uno decía, pará, que eso ya está descontado, acá hay un upside importante, y después, bueno, esa misma gente después está contenta, pero un poco te puteaban antes.
Bueno, el problema es cuando
ese día yo estaba en el 6, te entregué todo el valor.
Sí, un amigo.
El 1 de la noche.
Un amigo.
El 8.
Sí,
yo estaba. Pero bueno, acá había dos muy buenos portfolio managers que me ayudaban a salir adelante. Pero no, el problema es, digo, cuando el inversor pierde esa noción de riesgo. Y ese, como yo digo, es el principio del fin. Pasó siempre en las grandes burbujas, ¿no? Por suerte, en la Argentina hoy hay sensación de lo que es el riesgo. Pero si no, el tema es el miedo terrible a quedarse afuera, y se paga cualquier cosa, no importa el valor de lo que está abajo, ¿no?
Sí. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa de siempre de la media hora. Tenemos mucho más para hablar porque no hablamos nada del mundo de los pesos, del dólar. También qué pasa afuera, así que hay todavía muchas cuestiones para seguir debatiendo y ver dónde hay oportunidades. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich, a Pablo en @PabloTabelli, en LinkedIn, Joaco, ¿cómo era?
Joac-Álvarez,
en Twitter, muy bien, y
Mariano Salvatori en LinkedIn.
Mariano Salvatori en LinkedIn. Bien, señores, bueno, vamos con la pausa a la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
mañana de Millennium, Pablo y a la Bolsa. Conectate con la información económica, política y del mundo. De lunes a viernes, de 9 a 11, Pablo Wende te trae análisis y datos claros para entender lo que pasa. FM Millennium. Buena gente, buena información, buena radio.
Hay dos restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es tu super mayorista, que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Entra al Instagram de la radio.
FM Millennium 106.7.
Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos.
FM Millennium 106.7.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio.
Buena radio.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Estamos hablando un poquito en el corte sobre los bancos, ¿no? Pues ya reportaron todos números flojos, aunque en algunos casos quizás se esperaba algo peor. Y sin embargo, los bonos, digamos, las acciones rebotaron.
Rebotaron. Creo que se dio lo de, así como está el famoso dicho, comprar con el rumor y vender con la noticia. Cuando la cosa viene mal es vender con el rumor y comprar con la noticia. Y cuando nos fijamos en Bloomberg, en lo que es el short interest, vemos, por ejemplo, en Galicia, que para el 15 de septiembre el short interest era 1. O sea, quiere decir que todas las ventas en corto, si había que cubrirlas, se iba a necesitar un día de trading, un día de negociación. La última data que tenemos, porque Bloomberg lo publica con 15 días de atraso, de Galicia, es al 14 de noviembre y marcaba 3,5. Es un número.
Estaba mucho vendido.
Subió de 1 a 3,5. Intuyo que, dijeron, los números vienen mal de los bancos, vayamos corto. Cuando vieron que ya el mercado era más o menos lo que estaba esperando de números malos, salieron a
cubrir. Un short squeeze.
Exactamente. Así. Esa es la palabra técnica.
¿Sí?
Esa es mi teoría.
¿Y no te gustan los bancos?
Me parece que va a haber que esperar para subirse al rally de los bancos. De los cuatro grandes bancos que cotizan, hay uno solo que presentó ganancias, que es Bebar, BBVA. Pero cuando se habla con los bancos, el guidance que dan es, miren, todavía los non-performing loans, los créditos en situación irregular, no hicieron pico. Seguramente, bueno, hoy Macro creo que fue, dijo este trimestre iban a ser tope. Hay otros bancos que están hablando del primer trimestre del año que viene. Entonces, bueno, cuando uno ve que en un banco se mira mucho, que es el retorno sobre patrimonio neto, o ROE por sus siglas en inglés, y bueno, este año es fulero. Para los bancos es un solo dígito o dos dígitos muy bajo, ¿no?
Sí, yo más que nada
pienso esto, como que había mucho negativismo. Uh-huh. Y yo en realidad pienso qué puede pasar con las tasas de interés. Y en ese sentido, ¿cuánto puede impulsar un escenario virtuoso para los bancos de una flexibilización de la política monetaria? Que es un poco lo que se espera. Uh-huh. Y quizás pienso que se puede, mi expectativa es que se dé un escenario virtuoso para los bancos como se dio en el primer semestre de 2024, con una normalización en la parte monetaria que disparó un escenario de boom de crédito. Fíjate uh-huh. que los créditos... en la Ciudad de Buenos Aires, no los créditos, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, que mucho están relacionados con los créditos, también viene creciendo mucho. Uh-huh. Tener, como tener todo eso, lo que vos decís es cierto, y tener del otro lado lo que te compensa. Habrá que ver, por supuesto que hay mucho ahí por desandar. Vos haces mucho el análisis de las valuaciones también de los bancos.
Sí, a ver, a mí los bancos en general me gusta como sector, porque en caso de crecimiento hacia adelante continuado, es un sector que es clave para ese crecimiento. Y creo que, a ver, un tercer trimestre muy golpeado, creo que esperado. Estoy de acuerdo con vos que quizá hay variables que no tocaron todavía su peor punto. Pero también analicemos qué es lo que pasó. A nivel de márgenes, el net interest margin de los bancos, parte estuvieron golpeados por los encajes. Uh-huh. Política que hacia adelante se tendría que mejorar, digamos. O sea, los encajes le impacta directamente al margen de los bancos. Por otro lado, si querés, los NPLs, que los bancos tuvieron crecimientos de 30-40% reales en créditos y como que se habían olvidado de la parte de los non-performing. Uh-huh. Entonces, sí es como, bueno, es la contracara de un crecimiento más fuerte. Ahí hay que ver, creo que algunos bancos probablemente ya hayan hecho pico, otros no. Y la última variable, que era lo que decía Juli, el Q hacia adelante, el crédito creo que todavía tiene muchísimo para crecer bajo la forma que conocemos actualmente en los créditos que se pueden acceder, pero también en nuevas formas de crédito que van a tener que ir apareciendo a medida que el país se normalice.
Sí. Bueno, perdón. No, quería preguntarte, ¿cuánto están las acciones, cuán presentes están las acciones de los bancos, las acciones en general en las carteras que administran en Baires?
A nosotros lo que principalmente nos gusta es todo el sector oil and gas, mucho más que el sector bancario, porque son empresas que tienen plan de recompra de acciones, entonces la misma empresa le está poniendo un piso, incluso después del 7 de septiembre Pampa Vista, sí, salieron a recomprar, tienen muy sólidos fundamentos y están en un sector estratégico, y algo además también que tienen los costos y los ingresos en dólares, entonces uno... no se está volviendo loco ni con la tasa ni con el tipo de cambio, como no impactan tanto esas variables macroeconómicas en el performance de empresa, ¿no? Entonces, pensando en la...
Por ahora quedás de costado.
Exactamente, me quedo con el sector oil and gas, especialmente Pampa y Vista. Pampa tuvo un rally muy importante, pero yo la sigo manteniendo pensando acá 2030.
Muy bien.
No, yo decía que un aspecto bueno, esta vez comparado con otras veces que he visto que suben rápido los créditos en situación no normal, es que la cobertura con previsiones está arriba del 100% en los cuatro bancos. O sea, estamos llegando a un nivel, digamos, históricamente de estándar para arriba, de créditos en situación de morosidad, pero muy bien previsionados. O sea, no es que... porque si vos ves, todos están entre 100 y 120% de cobertura. O sea, antes me acuerdo que, salvo francés, que siempre había tenido una política de mucha previsión, el resto siempre estaba abajo del 100. Quiere decir que, digamos, hay una determinada cobertura para el resultado de los próximos trimestres, ¿no?
Sí, está bien. Y viste, estaba todo este trabajo de los bancos volviendo a ser bancos. Por eso yo... es un proceso que va a llevar un tiempo, ¿no? Esto de, sí, de que, bueno, pensemos que hubo mucha volatilidad de tasas, tuviste el proceso preelectoral que te frenó muchas inversiones o decisiones incluso de consumo, la misma baja en la inflación comió los márgenes a las familias. Uh-huh. Entonces, hay un conjunto de cosas que yo creo que si se normalizan y se ponen en situación pre 2025 o hasta febrero, yo creo que puede ser un buen play el tema de los bancos.
Bueno,
acciones high beta, ¿no? Por supuesto, hay que ver qué grado de qué share tiene dentro de la cartera.
Y Adelante, adelante.
No, y perdón, para también tomando el punto de Pablo, o sea, si nos metemos exclusivamente en el sector bancario, hay dos variables clave, que es el ROE y también cuánto pagamos por el banco, el price to book. Uh-huh. Todavía, cuando hacemos ciertos ajustes para algunos bancos, quizás no están tan baratos bajo sí. esta... Entonces, es
un
importante...
Un y medio promedio.
Exactamente, un medio, arriba, algunos sí. 1.7.
No es una ganga.
Exactamente. Ya pasaron, no son una ganga. Exacto. Pero apostando a el crecimiento económico hacia adelante, el rol del crédito es fundamental. Es fundamental para, así como tenemos un sector estratégico en el país, en oil and gas, para que la economía continúa y tenga un crecimiento sostenido a través del tiempo, el crédito es clave y ahí es donde creemos que el sector bancario tiene un rol
fundamental. Ahí el crédito sobre PBI es 11% en Argentina.
Sí, menos.
Menos, 8.
Sí,
contra 30 y pico Chile de la región.
80.
Y contra nuestra historia que en los 90 llegó al 24.
Claro.
O sea, comparándonos contra
siempre
nosotros
mismos.
Siempre
tuvimos bajos. Porque aparte la mentalidad del argentino, creo que ustedes están de acuerdo, ¿no? Es... Che, no te endeudes, ¿no? O sea, acá siempre es como una tradición, ¿viste? Tener tu propia casa, pedile al abuelo.
Pará, yo decía una... Yo nunca me endeudé.
Muy bien, ¿viste? Bueno. Sos un argentino, sos un argento perfecto.
Parte de los...
Ustedes no, en general no.
Parte de los famosos ciclos stop and go de Argentina hacen que sea muy difícil también para uno como individuo, como empresa, entrar un crédito a 20, 30 años, ¿no?
Bueno, por eso nunca hubo desahuciados acá en Argentina, claro. Lo llaman en España, cuando no puede pagar la hipoteca y lo sacan de la casa. Si acá nadie compra con hipoteca. Ahora sí, un poco más.
Quería decir algo y a partir justo de eso lo tomo. A mí el rol de los bancos, si se continúa en este sendero de estabilidad macro, con la disminución de la inflación... me parece que pueden cumplir un rol muy importante, no solo en otorgamiento de créditos hipotecarios, sino en el proceso de empaquetamiento de las hipotecas y de creación de activos financieros.
Securitización, sí.
Securitización, exactamente, no me salía la palabra. Que pueden cumplir un rol muy importante, no ahora, no el año que viene, pero sí a partir del 2027, entonces pueden jugar un rol muy importante en eso. Y ahí sí pueden cobrar mucho más valor del típico cuestiones domésticas que estamos viendo ahora, ¿no?
Sí. Bueno, hablando un poco de los créditos, también uno mira qué pasa con la nominalidad de la economía argentina. Salieron varios consultoras que hacen medición de inflación de alta frecuencia, 2.4 le da para noviembre.
2.4, Bahía Blanca salió 2.25, que siempre es un proxy
bastante fiel.
Pero 2.25 contra 1.83 de octubre. No sé cómo hacen en Bahía para sacarla tan rápido.
Tampoco. El primero de cada mes ya lo tienen.
Y el segundo dígito. 83.
Para mí cierran unos días antes.
Hacen aproximaciones excesivas. Pero bueno, 40 puntos básicos arriba, ¿no? Perdón, antes de salir de los bancos, un comentario. Recordemos que la Asamblea de Banco Valores aprobó suscripción de 150 millones de acciones, que a valores actuales serían 75 millones de dólares. Va a ser la primer suscripción, si no recuerdo mal, en la época Milei, dentro del accionar de las empresas listadas en Argentina. Hoy Banco Valores tiene más o menos una capitalización bursátil de 350 millones de dólares. 75, yo diría, es desafiante, ¿no? Juntar 75 millones de dólares no es deuda, es equity en un banco, pero bueno, va a salir con eso.
Bueno, con ese tema que decíamos de la inflación, Equilibrio le dio 2.5 a la inflación general, 2.4 en la núcleo. Uh-huh. Y están varios en esos números.
Pregunta, les hago a todos, ¿por qué no responden los títulos ajustables por ser a esto?
Porque vos decís, ¿por qué no suben más?
¿Por qué siguen con spread de ser más 8?
Yo creo que puede haber un componente estacional. Porque si hay demanda de pesos, la demanda de pesos te hace subir la tasa de interés y no te impide un rally en los bonos. Hay que ver si no reaccionan a partir de febrero, digamos, con la baja en la tasa.
Claro, exactamente.
Con la baja en la demanda de pesos y la baja en la tasa.
Exactamente, yo creo que el mercado está esperando un tipo de cambio un poco más alto, que el Banco Central salga a comprar reservas, un tipo de cambio en el tope de la banda. Entonces creo que está esperando ese clic para salir a comprar un poco más deuda ser.
Igual también te lo tomo, ¿no? Porque vos decís, che, ok, en un contexto sin cepo, como el que casi estamos, comillas, deberían rendir parecido los ser con los soberanos en dólares.
Exacto.
Y está más arbitrado con los globales cortos o el Bopreal que con ley local, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, en ese caso estarían caros los SER.
Claro.
Bueno, si fuese no sé. Contra el AL, ponele.
Yo digo contra la inflación REM que se espera para el año que viene, ¿no?
Sí, bueno, muchos analistas dicen de que la inflación esperada en los break-even de inflación implícita están por encima de lo que las compañías esperan. Es decir, bueno, que están diciendo como que por los informes, ¿no? No sé, qué sé yo, Facimex, bueno, distintos informes, sí, ¿no? Balance. Dicen que ellos, Mariva por ejemplo también, dicen, che, bueno, nosotros tenemos una inflación proyectada por debajo de lo que está diciendo el break-even hoy, entonces nos gusta la tasa fija.
Okay. Pero los break-even están en 1.9 más o menos.
Claro, 1.9 y recién 1.5 en enero, en febrero, ponele. Pero bueno, sigue siendo bastante pesimista ese break-even respecto de lo que proyectan los inversores. Entonces, digo, esto más que nada como guidance para ver qué hacemos con los pesos, ¿no? Y dónde lo ponemos, contra qué lo comparamos. Porque si vos tenés 1.5, ponele 1.9, 2, y la LECAP te están rindiendo 2.3, 2.2, y bueno, le vas a ganar a la inflación,
sí,
digamos.
Sí, sí.
¿Cómo están las carteras en pesos?
Ahí depende el perfil. A mí, lo que me después del 26 de octubre, todo lo que era indexación vía dólar link, obviamente eso se disminuyó posición notablemente, uh-huh, y se empezó a aumentar la posición en todo lo que es tasa fija en pesos, especialmente de corto plazo. Corto plazo me refiero especialmente hasta febrero o marzo. Hay una LECAP del S27F6 que me gusta mucho.
¿Qué fecha?
27 de febrero del 2026.
Ah, ok. Yo en los códigos no, la verdad que me he perdido con los códigos. Venía bien.
La batalla naval,
parece. Venía bien en algún momento de mi vida, venía muy bien. No, sí, viste, sí, hasta sí, lo que era el disco, el cuasipar, el par, qué sé
que
yo.
Ya no quedan tickers, ¿no?
Claro, aparte te podés equivocar en una letra y al otro
bono.
Tipo,
sí, claro, sí, es otro bono. Sí, sí. ¿Viste? Y de repente el TZXD7, yo qué sé.
Eso es lo más difícil, lo de
no sé, no lo sé, no lo sé. Y después también la Boncap, ¿viste? Qué sé yo. Yo creo que venía bien hasta las LECAP, la venía pegando. Desde la LECAP, desde la Boncap en adelante, después los Tamar, un
chapazo. Sí, sí, sí.
Así que bueno. Entonces, LECAP a febrero.
LECAP a febrero me gusta mucho, y después todo lo que es deuda SER, sí me gusta, bueno, TX26, que es SER, marzo del 26, agosto del 26 y septiembre del 26, eso más para un perfil más moderado, ¿no?
Sí. También, viste, está ahí el debate si alargar o no duration en los bonos en pesos, porque el tema es así, hoy las curvas están planas, uh-huh, entonces dicen, bueno, che, si de repente llega a haber un anclaje en las expectativas, en la nominalidad, en la inflación, entonces los inversores técnicamente deberían apurarse a comprar y fijar mayores plazos más largos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? Te compran los bonos más largos y te demandan menos los más cortos. Entonces, ¿qué debería pasar? Que la curva se invierta.
Correcto.
Pero ahí está plana. Entonces dice, bueno, en algún momento si el anclaje se mantiene, se debería invertir. Entonces, alargar duration hoy. Esa es una parte de la biblioteca. Y la otra parte de la biblioteca es un poco lo que te decía. Sí, sí, alargar duration, pero desde febrero. ¿Por qué? Porque te va a caer la demanda de peso, te va a subir la demanda de peso y te va a caer los precios de los bonos ahora. Y si eso pasa, los bonos más largos van a estar más complicados. Entonces, en el verano, duration corta. Termina el verano, alarga duration. Básicamente ese es el trade que se viene supuestamente en pesos.
Yo creo que tiene que ver con la inseguridad o la falta de certeza que tiene el mercado de si las famosas bandas continúan como están o se cambian.
¿Qué tema dijiste, Pablo?
Por eso, digamos, estos bonos, a más largo plazo, estamos hablando de fin del año que viene, ¿no? Te rinden tanto sobre ser, pues decís, ¿pero por qué rinden tanto? Y porque hay dudas si el ritmo de evaluación, el revaluatorio se va a mantener o va a incrementarse, ¿no?
Pero perdona, ahí nosotros lo que estuvimos haciendo es hace un par de semanas ya extender la duration, uh-huh, y va como proporcional a la aversión al riesgo, ¿no?, del cliente. Uh-huh. O sea, por un lado, salir si quieren como del juego del 2,5, 2,4 del mes a mes. Sí. Si escuchás, si te puedes agarrar, estamos en un proceso casi base de desinflación, uh-huh, donde no se está emitiendo más, donde no tenemos un déficit, entonces la inflación va continuar yendo a la baja. Entonces, en ese contexto, cuanto más tasa fija te podás asegurar a través del tiempo, es bueno. Y llevado al extremo, para quienes tienen más aversión al riesgo y está más optimista, un bond cap 2030 igual son niveles atractivos, de vuelta, para un cliente con más riesgo en la cartera, pero bajo este escenario y pensando en una apertura de cuenta de capital hacia adelante, las tasas tienen que continuar comprimiendo.
Ahora, hablando de peso, mira, estoy acá viendo un gráfico, yo lo voy a describir, pero si quieren se los muestro, en donde Romano, ¿sí? Muestra los rendimientos del carry a lo largo de este año. Uh-huh. Entre enero y abril, excelente el retorno, con ganancias de entre el 6 y 15%. Pérdida entre abril y julio, pero la pérdida bastante limitada a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque las pérdidas eran de 5%. Mientras que desde agosto hasta ahora, mayoría de ganancias con picos de hasta 10-12% del carry en dólares, ¿no? Con lo cual, el hecho de que el inversor tenga la experiencia de ganar apostando al peso, ganar en dólares apostando al peso, de alguna manera alienta que el inversor siga arriesgándose en pesos y que no demande rápidamente dólares. Porque vos cuando decías, che, bueno, yo hice carry, ¿cuánto, cómo fue? Perdí 10%. Bueno, le voy a dar una segunda chance, pues ya subió 10% el dólar, listo. O no sé, 15% subió el dólar y yo perdí 10, listo. Bueno, a ver otra vez, y otra vez volvés a perder, y otra vez volvés a perder, y listo. La tercera no vas más al peso, te quedás en vas a dólar, y ahí seguro que bueno el carry. Claro,
no,
pero
no sé si, el tema es... Si, primero y principal, creo que son todos locales los que juegan al peso. Ya,
sí, no, ya no hay.
La experiencia nefasta del 2018, ningún gringo se va a arriesgar.
Templeton.
Y Pimco.
Sí, y Bessel.
Bueno, los que compraron el Boncap.
El Boncap, sí.
Exacto. Bueno, ahora con lo que reciban en peso pueden salir. Esa normativa que salió de la CNB. Pero me parece que la opción está, para los que tienen pesos, seguir en pesos y no dolarizarse. No vender dólares, pasarse a pesos. O sea, ese carry no lo veo. No veo que haya mucha gente que lo haga. Sí permanecer en pesos y decir, bueno, con algún instrumento en pesos le voy a ganar al dólar.
¿Hay interés por el carry o no?
Yo veo,
¿o es como muy muy específico?
Es muy, yo lo veo muy específico. Uh-huh. En algunas carteras veo que se dolariza, se puede incluso uno dolarizar vía ONs, vía CDRs, comprando los activos en pesos, pero veo para cuestiones específicas, ya sea de cobertura, que ahora disminuyó mucho, y instrumentos de tasa fija de corto plazo, bonceres. Uh-huh. De 20-26.
Sí.
Después no veo mucho más el instrumento en pesos en sí para hacer carry, ¿no?
Está bueno esto, ¿no? Porque viste que hace, no sé, en la época de Macri, el carry era con instrumentos, pero mucho con fondos comunes. Uh-huh. Ya no se usa tanto los fondos, me parece a mí.
Lo que pasa con una letra, un bond cap, uno puede loquear tasa. Entonces ya puede, desde el vamos, fijar la tasa.
El retorno de la inversión.
Claro, exactamente. Entonces ya desde el vamos uno ya tiene el retorno nominal en pesos, y a partir de distintas variables del tipo de cambio uno puede estar calculando la ganancia o pérdida, ¿no? En, sí, en moneda dura.
¿Pero sos de usar fondos o no?
Y poco. Yo la verdad que prefiero hacer utilizarle caps o bond caps.
¿Vos, Joco?
Igual, también. A ver, me pasa que también había un contexto antes que te hacía que, voy a hacer una generalización, que todo suba. Entonces sí era común clientes invirtiendo en temas uno porque te daba un poco más, o sea, independientemente de lo que tenía adentro. Y hoy ya vemos que no es así. O sea, el tema cero cumple su función de liquidez, el tema uno tiene su riesgo, entonces la cuota parte hay días que cae. Entonces eso lleva a ser más fino en la selección de instrumentos. Estoy de acuerdo con Mariano, eligiendo instrumentos directos, cosa de bloquear un plazo, tasa.
Pero ponele, el cash management, ¿vas a la caución o el T0, ponele? O T1, qué sé yo.
No, gestión de tesorería, cash management, sí, ahí sí.
Ahí sí.
Fondos T0 o...
LECAP.
Sí, o fondos de LECAPs.
Es que te rinden mucho más que la caución. La caución está ahí en el 20, no logra despuntar.
Sí, sí.
Pero incluso ahí también hay un doble clic, digamos, de este trabajo de tesorería. De ahora tiene un valor agregado de sentarse y decir, esta plata no la necesito en 15 días, esta plata no la necesito en 7 días, en un mes. Porque de acuerdo a eso, los instrumentos y los spreads que podés ir obteniendo. Antes, vuelta, eran más, como toda una misma bolsa, uh-huh, donde no tenía mucho sentido ponerte a ver estas cosas, y hoy sí. Uh-huh. Entonces, si es por 7 días, si es por, bueno, si nos vamos a un mes, quizás ya podemos tener una prima adicional.
Sí. Y hago una postilla. Uno utilizando el ECAPS, ya sea de febrero, marzo, las puedo utilizar como para empresas, especialmente las puedo utilizar como aforo de caución. Mm. Entonces, para una caución hoy rindiendo 23, 23 y medio, para una empresa es mucho más útil estar utilizando el dinero de la caución y tener el dinero colocado en una LECAP al 33 de TNA. Es mucho más eficiente en la gestión de tesorería, ¿no?
Sí. Nosotros
estamos haciendo bastante eso también.
Claro, vos tenés el descubierto, ponele.
Claro.
El descubierto se te fue al 50, 60 contra el 20 la caución, y listo.
Exactamente.
Pero bueno, hay que devolverla nomás, ¿no?
No,
pero bueno, al sumo te ejecutan la...
Claro, la
LECAP.
Te venden la LECAP a mercado, sí, sí, y la... Listo, bueno.
Pero se afora el 90% la LECAP.
Claro.
O sea, es un aforo altísimo.
Sí, 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 sí. Te lo chupan.
Por eso,
sí,
no tenés problema.
Pero si yo miro las tasas de las...
Y en dólares la tasa de la caución es más que atractiva, ¿no?
¿Cuánto está?
Está el 1. 1 anual.
1 anual. Mm. Sí. Bueno, ahí los fondos de Money Market en dólares han sido estrellas este año, ¿eh?
Sí, sí.
Yo tengo uno, pero muy atractivo, de Schroeder, que importaron un producto internacional, lo trajeron acá, que es Ultra Short Duration. No es el Money Market en dólares, es Ultra Short. Entonces te compran bonos hasta 6 meses o 8.
Ultra Short, te dije,
no.
¿Vendidos en qué?
Claro, no, de muy corto duración. Ah. Tienen una estructura de Money Market en dólares complementado con bonos que vencen dentro de corto plazo, fundamentalmente de los corporativos. Entonces te está comprar, no sé, un Mercado Libre que te vence dentro de 6 meses, algún Pampa que está por vencer ahora. Entonces le suman 2-3 puntos más de tasa a los Money Market. Entonces está 3.5 contra 2% del Money Market en dólares. Así que retorno total, no es re chivo lo que estoy diciendo, pero no importa. Pero lo compré el otro día, el retorno total 4. El de Schroeder.
Un lindo número.
3.5 aparte, a 6 meses de plazo, duration.
Exento de ganancias, porque como el subyacente son novenas corporativas.
Exactamente.
Claro. Si vos lo y cauciones, compras, todo.
Civil, te da más o menos lo mismo, pero tenés ganancias. Te
sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, muchachos, se nos hizo el programa, ¿eh? Ya casi las 9.
Pasó.
Voló, ¿no?
Hoy voló.
Sí. Bueno, si voló es porque la pasamos bien.
Sí, sí, es la compañía que tenemos.
Claro. Conmigo no dice lo mismo.
Exacto.
Bueno, vamos a hacer otra ronda de contacto. Joaco, ¿dónde te encuentran?
En Twitter, Joac-Álvarez.
Muy bien, señores, ahí lo siguen a... ¿Cómo viene la compañía?
Bien, muy bien. Creciendo, moviéndonos y apostando mucho hacia adelante, así que contentos.
¿Cómo la llamaste?
FinCoach.
¿Y sí, la creaste hace poco o no?
Sí, hace desde junio, 6 meses.
Muy bien.
Así, bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Bien, Mariano querido, ¿dónde te encuentran?
El LinkedIn Mariano Salvatori y el LinkedIn de Baires, Baires ACTM, así que ahí nos pueden encontrar.
En LinkedIn también.
En LinkedIn también.
Muy bien, ahí suben data. Bueno, un abrazo a tu socio también.
Dale,
mañana tomamos un café, así que le mandamos un abrazo.
Mañana lo veo que viajamos a Salta para ver unos clientes.
Ah, bueno, pues van a la zona norte.
Bueno,
señores, bueno, muchas gracias, Mariano. Te esperamos
gracias
pronto
a usted,
otra vez.
Dale.
Un gustazo que estés acá. Bien, y a Pablo en LinkedIn también, arroba Pablo Tabelli, ahí sí, subiendo data de mercado. Sí, bueno, señores, a mí me pueden seguir en Twitter @JulianYosovich y también en Instagram Julian-Josovich. Señores, nos vemos el próximo lunes, no porque es feriado, el otro nos vemos.
El otro, ¿sí? Otro feriado más tenemos.
Sí, tenemos uno más. Así que, y bueno, y después seguimos en el verano.
Sí.
Yo por lo menos, Pablo,
no estás sobre. Hasta que esté acá.
El dinero nunca duerme y yo tampoco, así que vamos a seguirle derecho. Señores, gracias por estar de ese lado. Nos vemos el otro lunes, así que bueno, estaremos ahí conectados hasta tanto. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo programa. Chao.
Chao.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Guine. Concesionario oficial Jeep Ram. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestros showrooms en Recoleta, Avenida del Libertador 500, teléfono 15 28.